Hola a todos y bienvenidos al episodio número 152 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo de necesario es adiestrar a tu perrete para que se porte bien. Pero antes, dos cositas. La primera, que te pases por shilas.es, que te suscribas a la newsletter y que estés muy atento o atenta a redes sociales este mes porque se viene supercurso de comunicación canina básica. Lo de básica es por decir algo, porque básico no va a ser, va a ser muy completo. Más bonus de regalo de curso de señales de calma, todas escritas, descritas, para que las aprendas, las reconozcas, las veas. Bueno, la leche. La segunda es que el episodio de hoy nos lo ofrecen nuestros amigos de Rumba. Porque todos los que me estáis escuchando, vivís con perretes, son miembros de nuestra familia, nos encanta vivir con ellos, pero no nos encanta tanto estar barriendo los pelicos que sueltan todo el día. Esos pelitos pues siempre requieren atención y en especial en épocas de muda. Y ahí es donde Rumba J7 Plus de iRobot es la solución más inteligente y avanzada. Olvídate de barrer varias veces todos los días para tener el suelo limpio. Y lo de inteligente no lo digo por decir, porque Rumba J7 Plus tiene múltiples sensores que le permiten identificar dónde tiene que aspirar, dónde tiene que trabajar más a fondo y qué tiene que evitar. Y no solo cuando pase por cables o juguetes, sino que Rumba J7 Plus es capaz de evitar tanto a tu perrete como a las sorpresitas que accidentalmente nos dejan por el suelo. Y es que Rumba J7 Plus está especialmente diseñado para aquellas casas con animalitos por muchos motivos. Porque tiene dos cepillos de goma antienredos, porque atrapa el 99% de los alergenos de perretes y gatetes y realiza además recomendaciones para aumentar la frecuencia de aspirado en época de muda. Rumba J7 Plus se ocupa de tu casa sin que tú hagas nada ni digas nada. Además, con la estación de vaciado de Rumba J7 Plus, podrás pasar hasta 2 meses sin tener que tocarlo, porque se vacía solo. Te ahorras tiempo de limpieza y lo puedes invertir en darle mimos a tu perrete, tú feliz, tu perrete feliz y tu casa más limpia que nunca. ¿A qué suena bien? Bueno, pues descubre más en www.irobot.com. .es o en el enlace que te dejo aquí en las notas del episodio y olvídate de la escoba de una vez por todas. Dicho esto, vamos a hablar de la necesidad de adiestrar al perro para que se porte bien y vamos a aclarar conceptos primero para empezar por el principio. Vamos a ver. Por un lado tenemos los que somos educadores caninos y adiestradores, que casi todos somos las dos cosas. ¿Eso qué significa? Que somos personas formadas en conocer al perro como individuo, como especie en profundidad. En profundidad es cómo funciona por dentro y por fuera, es decir, su anatomía, su neurología, cómo ven, cómo escuchan, cómo huelen, cómo piensan, cómo se relacionan, de dónde vienen, cómo son los perros salvajes, cómo se comportan los perros salvajes, las necesidades, todo. Además de eso, tenemos un profundo conocimiento en las diferentes razas y cuando hay un problema de conducta, lo que hacemos es, con ese conocimiento profundo del perro, más cómo sabemos que debe ser el perro, a esto que siempre os decimos, ¿no? 18 horas de dormir, 20 horas de dormir, olfateo por la calle y todo eso, eso se une para eliminar esos problemas de comportamiento y que el perro se porte bien, entre comillas, porque cuando no se porta bien, siempre hay un problema de comportamiento detrás, por llamarlo de alguna forma. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué digo que normalmente también somos adiestradores? Porque el adiestramiento es otra cosa. El adiestramiento es hacer diestro. Básicamente viene del latín dextrum, que significa literalmente hacer diestro, enseñar habilidades, cosas. ¿Y por qué normalmente somos? Porque cuando estudias todo lo de los perros y estás aprendiendo tanto sobre perros, por un poquito de aprender de condicionamiento operante y saber manejar un clicker, es como una vueltita más, ¿no?, que tienes que estudiar, pero ya que estás, pues lo estudias. Bien, hacer diestro, es decir, sentarse, tumbarse, venir cuando lo llaman, cositas así. ¿Es necesario adiestrar al perro para que se porte bien? No. ¿Es necesario adiestrar al perro? No. No es necesario y no se va a portar mejor. ¿Pero de dónde viene esta teoría? De que allá en la guerra, cuando comenzaba la profesión y los soldados adiestraban perros porque era lo único que sabían hacer, hablamos de Primera Guerra Mundial, 100 añitos más o menos. Claro, un perro se portaba mal. No habían tampoco los mecanismos que tenemos hoy en día para estudiar el cerebro de los perros o estudiar cómo ven los perros en base a la cantidad de conos y bastones que tienen en la mácula, por ejemplo. Claro, lo que había era una metodología de adiestramiento basada en collar de ahogo, en tirones y demás. Entonces, todo se solucionaba en la vida con adiestramiento, porque como ese adiestramiento estaba y está basado en producir la indefensión aprendida, es decir, romper psicológicamente al perro para que ejecute cosas, a veces incluso por encima de su naturaleza, como por ejemplo la naturaleza del perro es olfatear, es el primer órgano con el que se ve en el mundo, digamos, y no les permitían oler, porque ellos que sabían cómo era la anatomía de olfativa, cuánta parte del cerebro se destina a olfatear, todo esto ellos no lo sabían, que lo entiendo, hace 10 años, lo que no entiendo es que lo hagan ahora ciertos adiestradores, pero bueno, eso ellos sabrán. Con lo cual, debido a esto, como había un total desconocimiento, porque era otra época, el perro, pues para que no tire, lo pongo a mi lado, en fus, cabeza arriba, y que no olfatee, porque claro, vaya a ser que olfatee y mee, y eso es ser un maleducado. Pues vamos a ver. Es que faltaba información. ¿Con esto qué quiero decir? Necesario adiestramiento no es. ¿Para qué va muy bien? Aparte de, porque si te da la gana hacerlo, también está muy bien. Que tener un perro mínimamente adiestrado, pues está bien si quieres, pero si no quieres, no es necesario. ¿Para qué está bien? Cuando lo enfocas como un juego, para que estudie, para que se ponga en forma. Es que hay un tipo, es que no me da la vida para hacer tantas cosas, pero hay un tipo de adiestramiento en Estados Unidos muy molón para poner en forma al perro, para muscularlo, igual que tú vas al gimnasio o haces deporte, para muscularte, estar más en forma, tener más elasticidad, saltar más alto, correr más rápido, lo que sea, también lo hay para perros, porque ojo, nuestros perros son bastante sedentarios también. Y es súper chulo porque te enseñan la técnica y luego el perro, el antes y el después del cambio físico del perro, y lo ves, ostras, pues en vez de fofis y a lo mejor más tal, pues más en forma, más fibrado, como una persona que hace deporte o que está como más sana, más saludable, más en forma. Al final es eso, los ponen más en forma y me parece la leche esto, y esto tendrá que llegar a España, no sé ni cuándo ni cómo. Y además cuando veo estas cosas digo, madre mía, todavía tengo que estar solucionando marrones en casa con la de cosas guays que podríamos estar haciendo ya, de poner perros en forma, pero con un poquito de cabeza y de ciencia, lo de los botones, bueno, en fin, llegará. Pero bueno, dicho esto, no es necesario adiestrarlo, no es mejor entrenador canino el que tiene un perro súper adiestrado o mogollón de perros súper adiestrados, no, eso no es así. Desde mi humilde punto de vista, para mí, una persona que es muy buena adiestrando es la que demuestra que ha adiestrado mogollón de perros. Eso es así. Porque el método es tan bueno que no te sirve para uno o para dos, para todos. Por eso, por ejemplo, tanto en el curso como en Instagram y demás, yo suelo, aparte que tengo la enorme suerte de trabajar con muchos perros y en clase tengo perros y demás, suelo siempre los vídeos, cuando yo tenía a Yaguito, pocos, bueno, ni, casi ningún vídeo adiestrando a Yago, que estaba adiestrado lo mínimo, pero no había ningún... Un vídeo subí a YouTube, creo, del quieto, con Yago, pero ya está, solo uno. Pero al trabajar con tantos perros, sí puedo demostrar que si subo un vídeo de un perro haciendo el quieto, por ejemplo, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que son 100, 200, 500, 1000 perros, jolín, pues sé muy bien cómo hacer que un perro haga el quieto. Además, por ejemplo, en el curso profesional, no solo lo hago yo, sino que se lo transmito a los alumnos y ellos cuando lo hacen parecen profesionales. Y les insisto mucho en esto a mis alumnos, ¿eh? Trabajad con varios perros, tocad varios perros, tenéis que ver personalidades, anatomías, edades. Y claro, no es lo mismo trabajar con un perro de 10 años que de 10 meses, que de 5 años, que de 4 meses. Nada que ver. Pero tampoco nada que ver que se haga, por ejemplo, un sentado o un galgo, que son huesillos, y a veces como no pongas un colchón, literalmente no se te va a sentar porque se clava los huesillos, que hacerle un sentado a un perro con displasia o con dolor de cadera, que hacerle un sentado a un perro pequeño, que a veces tiende más a saltar que a sentarse, que a uno gigante que a lo mejor se sienta y luego se tumba porque en ese perro en concreto es más vago. Esto puede pasar. Cuando has hecho todos los tipos de perros de todos los tamaños y demás, ahí sí, eres un buen adiestrador. Y esto es porque, lo que os digo, al final la experiencia se hace así, ¿no? Trabajando con perros y perros y perros y perros. En cuanto a modificación de conducta, pues lo mismo. Trabajas con varios clientes, ayudas a varios clientes y ahí sí puedes decir, vale, voy a hacer un curso que sé que va a funcionar porque lo he probado con... Normalmente cuando hay que lanzar un producto te dicen, tienes que hacer una prueba y testearlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues llevo 12 años testeando y aprendiendo. Ahora me pongo a hacer cursos. Ahora que tengo 12 años de experiencia y mogollón de perros a mis espaldas y lo que me quedan. Pero yo hace 10 años no me hubiera sentido capaz de hacer un curso porque no sabía todo lo que sé y está más que probado y demostrado. Entonces, eso es muy importante. Y este rollo que estoy soltando ahora, de verdad que no sé a qué está viniendo ya, porque estaba hablando de si era necesario adiestrar o no. Y hoy he empezado a lanzar conceptos y se me ha ido la castaña un poco, pero bueno, que da igual. Que lo retomo. La cuestión, ¿es necesario? No, no es necesario. ¿Se va a portar mejor? No, no se va a portar mejor. Yo personalmente soy partidaria de adiestrar un problema de comportamiento. Pues tampoco. Es decir, ¿el perro ladra? Pues dile que se calle la orden, que eso se puede hacer. Y deja de ladrar. Yo no estoy de acuerdo. A mí eso no me gusta, porque la emoción del ladrido de miedo, primero que la inhibes, luego, con lo cual estás inhibiendo esa respuesta de miedo, luego que estás tapando un problema real de comportamiento, porque tú le pides que no ladre o que se siente o se esté quieto y no ves realmente las ganas de atacar o las ganas de huir que tiene, porque lo tienes como sometido, entre comillas, debajo de una orden, y aunque objetivamente tú lo ves y no ladra y está sentado, yo sé que por dentro está estresado, perdido, porque veo estos síntomas involuntarios de estrés, pupilas dilatadas, jadeo, ventilación, hiperventilación y demás. Y claro, yo veo que el perro no está bien, aunque esté sentado. Con lo cual, yo en ese sentido, yo como trabajo, es modificación de conducta, es modificación de conducta. Y cuanto más libre sea el perro de hacer lo que necesita hacer, mejor. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, como en el curso de comida, ¿no? Que os puse. Yo tiro comida al suelo, el perro se la come, la vuelvo a tirar. Cuando acabo el curso, el perro no se la come, pero no le pido nada. Porque tengo que ver cuántas ganas tiene de comerse la comida del suelo. En el perro que está sentado, que le he mandado callar y no ataca. Tengo que ver realmente si quiere atacar o, por ejemplo, como hago yo, es ver luego cuando va evolucionando el trabajo... Si ya él necesita acercarse a perros, que siempre hay una etapa del trabajo con agresivos reactivos en el que se nota que lo necesitan, que como que le tienen como esa ansiedad social, ¿no? De, bueno, ya estoy trabajando y ahora tengo una pipulina que está en ese punto de, ha pasado de ladrar como una loca con perros a lloriquear detrás en plan de quiero ser amigo de ese perro, pero no se atreve aún y no tiene habilidades sociales. Ahí empiezo a decir, vale, ahora que tú necesitas y te sientes en este momento seguro de conocer a perros, te voy a ir acercando con mucho cuidado, con mucha precaución, todo con pasitos, con pautas y demás, poco a poco. Con lo cual, para mí, ¿qué es más efectivo? Si el perro está ladrando, lo alejo, corto el ladrido, vale, está ladrando en esta situación con un perro a 3 metros, vale, pues hago trabajo y vuelvo a esa misma situación pasado un tiempo para valorar la efectividad del trabajo que he hecho. Ladra de pataleta porque quiere saludar, lloriquea de necesidad de saludar, ya no ladra, el trabajo está bien hecho, pero por ese motivo yo no pongo comandos de adiestramiento porque quiero ver que el perro que quiere ladrar le permito ladrar lo que necesite para que luego con el tiempo, después de trabajar con él, lo pongamos en la misma situación, yo vea que efectivamente ahí ya no necesita ladrar y ahí tengo una buena modificación de conducta. Es decir, con el mismo antecedente y la misma consecuencia, la conducta cambia. Te pongo en la misma situación y en vez de ladrar, optas tú mismo por no ladrar. Vale, pues has superado el miedo o la reactividad o lo que sea que estemos trabajando en ese momento. Así pues, dicho esto, voy a dar un poco de final a este episodio mega largo, que viene siendo adiestra a tu perro si te da la gana, tómatelo como un juego, como una diversión, como una forma de hacerlo estudiar y que además es como aprender un arte marcial, ¿no? Trabajas el cuerpo, la mente, siempre divertido, siempre alegre. Pero por otro lado va la conducta y por otro lado va la psicología y a mí, personalmente a mí, no me suele gustar mezclarlos porque así yo de hecho cuando trabajo con un perro primero hago modificación de conducta y luego ya si hay que adiestrar algo, pues valoramos. Pero siempre tiro primero por modificación de conducta porque hasta que el perro para mí no está completamente feliz, equilibrado y demás, como que no tiene la mente para aprender nada nuevo, si tiene mucho estrés o mucho miedo, mucha ansiedad, por ejemplo, no es, sé que no está al 100% para trabajar, así que yo al menos lo hago así. Dicho este rollazo de episodio que os he soltado hoy, pero bueno, mola, es un poco más largo, voy a ir dejando esto por aquí. Os pido por último ya que me ayudéis a cambiar el mundo compartiendo este episodio si te ha gustado, porque tenemos que ayudar a todos los, tenemos que llegar a todos los perretes del planeta. ¿Sabéis el faenón que es eso? Pues hay que compartir un montón para llegar, porque esto si no va a ser un lío. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y nos escuchamos el próximo día. Adiós.